Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 10 de junio. Un martes en el que la noticia es que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no va a optar a la Secretaría General del PSOE. No quiere competir. Alega que su sitio está en Andalucía y que tiene un compromiso con los andaluces que no puede eludir. El secretario general de Convergencia y Unión, Duran Lleida, ahora da un pasito hacia atrás. Sus amagos con la dimisión se quedan en eso, en dimisión. Dice que tiene derecho a reflexionar y a decir si se va o se queda, y que lo hablará con Artur Mas, y le echa la culpa de su incomodidad a la falta de diálogo con el presidente Rajoy. Es que al final la culpa de lo que hace Duran Lleida la tiene el presidente Rajoy. Por cierto, que el presidente del gobierno defenderá mañana en el pleno del Congreso a primera hora de la mañana la ley de abdicación que ha aprobado el Consejo de Ministros y que se debate mañana en el Congreso de los Diputados. El primer trámite hasta llegar al día 19 a la proclamación del nuevo rey. Y en los deportes ya falta menos para el Mundial, Manolo Lama.
48 horas, Colmenarejo, 48 horas para que ruede la pelota y que empiece el Mundial. Por cierto, en la selección española ha hablado Diego Costa y ha dicho que no se arrepiente en absoluto de jugar con la roja, que se siente feliz y que está dispuesto. Además, Cristiano Ronaldo esta noche va a volver a un terreno de juego. Último amistoso de Portugal. Neymar, parece que lo de ayer, ese golpe en el tobillo, solamente es un susto. Y Messi ya está aquí en Argentina con otro lío montado por parte de su padre, que ha dicho que todo el tema de que se lo había llevado de partidos benéficos es una historia que se ha montado desde Madrid. Y apunta, Riccioli va a ser el árbitro de la España-Holanda.
Mañana, en el Congreso de los Diputados, debate y votación. Serán llamados uno a uno los diputados, dirán sí o no abstención, de la ley de abdicación del rey don Juan Carlos. El presidente Rajoy defiende ante el Pleno el proyecto aprobado por el Gobierno y hoy ha hablado de normalidad. María Daván.
Mariano Rajoy enmarcaba dentro de la normalidad el debate de mañana. Por fortuna, decía el presidente, España tiene leyes, procedimientos y estabilidad institucional. El jefe del Ejecutivo se mostraba convencido, además, de que los diputados coincidirán con el sentir de los españoles que reflejan las encuestas.
Deseo y creo que una inmensa mayoría de diputados van a votar a favor del proyecto de ley orgánica que presenta el Gobierno. Y eso va a ser muy coincidente con una inmensa mayoría de ciudadanos españoles que están a favor de las decisiones que se han adoptado, de la abdicación y de la sucesión en la corona por el príncipe de Asturias.
Rajoy recordaba además que el debate de mañana es plenamente consecuente con lo que una inmensa mayoría de españoles decidió en 1978.
En el PSOE, la mayoría, prácticamente todos los diputados y todos los senadores, van a respaldar la ley de abdicación y rechazan que haya libertad de voto en este asunto. Como han defendido algunas voces dentro del partido, solo dos de los 173 parlamentarios, entre senadores y diputados socialistas, cuestionan la posición oficial del Partido Socialista. Ricardo Rodríguez.
El PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, visualizará un apoyo casi unánime a la corona. Así al menos ha quedado reflejado en su larga reunión interna. En nombre de la dirección, Soraya Rodríguez ha recordado dónde están.
Al Partido Socialista no le va a sacar nadie del cumplimiento de la Constitución.
Esta posición no garantiza que el partido cierre el debate sobre el modelo de Estado. Eduardo Madina solo lo pospone.
Yo lo que espero es que este debate se tenga en el futuro y espero además que la Constitución española, que necesita cambios, los tenga en profundidad.
Quienes a priori podrían romper la disciplina de voto son solo dos, Guillem García y O'Donnell Orza.
Yo mantengo mi conciencia republicana, lo que debe ser un partido socialista más a la izquierda.
En el otro extremo, Ramón Jáuregui ha sostenido que el PSOE jamás cambiará su actual posición.
Es la noticia que ocurrirá mañana a primera hora en el Congreso de los Diputados. Hoy la noticia de Susana Díaz, que renuncia a liderar el PSOE. La presidenta de la Junta Andaluza ha anunciado que no va a presentar su candidatura a partir del próximo viernes a la Secretaría General del partido. Susana Díaz no compite. Susana Moneo.
Para algunos ha sido una sorpresa. Susana Díaz lleva semanas hablando con unos y con otros y, según fuentes próximas a la presidenta, la decisión la tomó ayer. Sin duda, ha pesado el tener que enfrentarse con otros candidatos y la difícil situación del PSOE ante el electorado. Complicación que no tiene en Andalucía. Su objetivo es ahora la mayoría absoluta. Sus compañeros, también Rubalcaba, la elogian.
Es una decisión que respeto y que es absolutamente coherente con las prioridades que ella misma ha venido expresando. La primera era Andalucía, y ha sido coherente con esas prioridades.
Hay más consecuencias. Sucesión anima a Pedro Sánchez. No habla claro, pero se va a presentar. En su entorno no descartan el apoyo de la andaluza.
Para mí, la decisión de Susana Díaz y su opinión, lógicamente, me ha parecido determinante en la decisión que yo vaya a tomar.
Madina ya lo tenía decidido. El viernes comienza la recopilación de avales.
Y otro que genera desconcierto, el secretario general de Convergencia y Unión, Duran Lleida, que sigue protagonizando la crónica de la actualidad, hoy ha dicho que tiene derecho a reflexionar si se va o no y que en todo caso tomará la decisión con el presidente de la Generalitat. Duran Lleida desvincula su marcha del proceso independentista que apoya y de la abstención de Convergencia y Unión en la ley de educación que también apoya. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, Duran ha dejado muy claro que sus reflexiones no tienen nada que ver con esto, niega estar enterrado políticamente y asegura que seguirá al frente de Unión Democrática y como portavoz de CiU en el Congreso. Lo único que se está planteando, ha dicho, es si continuar como número dos de la Federación Nacionalista, algo que solo abordará con Artur Mas y que hará público cuando toque.
La reflexión va en torno a qué debo hacer en Convergencia y Unión, y es una reflexión que pienso hacer conjuntamente con el presidente Mas, y con él lo decidiré, y cuando lo decida seré yo quien lo explique y no dejaré que otros terceros lo expliquen por mí.
Artur Mas se ha limitado a decir que se remite al 100% a las palabras de Duran. El jueves se reúne la cúpula de Convergencia Democrática de forma extraordinaria para analizar esta cuestión.
Sepan también que el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mañana estaremos con él en Galicia, la interna se emite mañana desde Galicia, desde Vilanova de Arousa, garantiza que el consejero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, será el próximo alcalde de Santiago de Compostela y ofrecerá un gobierno estable, habría una nueva etapa. Hernández sustituye a Ángel Currás, quien ayer presentó su dimisión después de que 9 concejales abandonaran la corporación por corrupción. COPE en Santiago, Paula Pájaro.
Agustín Hernández será nuevo alcalde de Santiago a petición del presidente de la Xunta, un reto que asume con responsabilidad y con preocupación por estar a la altura.
En un momento que es evidente, que es complicadísimo, extraordinariamente difícil para la ciudad, es cuando se demuestra o cariño o amor, si me permiten, a una ciudad. Yo tengo esa obriga con la miña ciudad, con la ciudad donde vivo, es lo único que espero, o digo sinceramente, está a la altura.
Hernández ocupaba el último lugar en la lista electoral como un apoyo testimonial. Ahora dice su objetivo es que la ciudad recupere la normalidad que merece y que nunca debió haber perdido.
El gobierno ha puesto cifras a lo que nos vamos a ahorrar todos los españoles gracias a la bajada de la prima de riesgo, menos intereses en el mercado. Va a ser este uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la linterna. También lo que está sucediendo con los servicios de transporte compartido, Joaquín Bidmano.
En el punto de mira están servicios como BlaBlaCar o Uber. Fomento ha tenido que aclarar que compartir gastos en un coche privado no requiere autorización ni supondría multa. Otra cosa es que se quiere hacer negocio. Joaquín del Moral es el director general de Transporte Terrestre.
Hay que distinguir perfectamente lo que son servicios públicos, profesionales y lo que son servicios privados.
Mañana hay convocada huelga en el taxi contra estas plataformas de transporte compartido. La cifra del día la ha dejado el secretario de Estado, Antonio Beteta, da un primer cálculo de lo que nos podemos ahorrar con la bajada de la prima de riesgo.
Nos está permitiendo ya ahorrar ingentes cantidades en intereses de los entornos que podrán llegar a los 7.000 millones de euros.
La prima de riesgo, al igual que la bolsa, se ha tomado hoy un pequeño respiro.
Sepan que la Guardia Civil ha detenido en Galdácano, Vizcaia, al etarra que planeó atentar contra el que fue Lehendakari Patxi López y el ex consejero de Interior Rodolfo Ares en el año 2010. Más noticias en la crónica de este día, Sofía Negrín.
La Audiencia Nacional no vigilará al etarra Bolinaga con una pulsera telemática tal y como pedía la Archancha. Bolinaga padece cáncer terminal. Está en prisión domiciliaria desde el pasado 3 de abril por el asesinato de un guardia civil en 1986. El juez Castro ha archivado la imputación de Santiago Calatrava por el proyecto de la Ópera de Palma, por la que recibió 1,2 millones de euros. Sí sigue imputado el expresidente balear Jaume Matas. Y el País Vasco estudia prohibir el uso del cigarrillo electrónico en lugares públicos. Sería la primera comunidad autónoma en hacerlo.
En la crónica internacional que destacamos a esta hora, Manuel Ángel Gómez.
Que un grupo escindido de Al-Qaeda se ha hecho con el control de la segunda ciudad de Irak, Mosul. Cientos de hombres del grupo Estado Islámico de Irak y del Levante, armados con lanzagranadas y fusiles, han tomado el gobierno provincial y quemado las comisarías de policía. El primer ministro iraquí ha pedido que se declare en el país el estado de emergencia. Los jefes de gobierno de Alemania, Reino Unido, Suecia y Holanda, reunidos cerca de Estocolmo, no se han puesto de acuerdo sobre quién debe presidir la Comisión Europea.
Wenn wir klug sind, dann respektieren wir uns doch als unterschiedliche Institutionen.
Und in diesem Angela Merkel ha dicho que las amenazas son un error y que hay que tomar una decisión con espíritu europeo. Y 5 militares norteamericanos han muerto hoy por fuego amigo en Afganistán, en un bombardeo de la OTAN.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La noche de hoy será calurosa, con temperaturas que apenas bajarán de los 20 grados en el sur y de los 15 en el norte. Las nubes se concentrarán en el norte y podrán dejar lluvia en el País Vasco, Navarra, norte de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. En el resto tendremos cielos parcialmente cubiertos, pero que no dejarán chubascos.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, calor con cielo parcialmente nuboso y 29 grados en la Puerta de Alcalá. Atentos porque una masa de aire africano se ha instalado hoy y mañana en la región, provocando más calor y problemas para los alérgicos y los asmáticos. Mañana, sol con algunas nubes y temperaturas algo más altas, máximas de 32 grados. Operación asfalto en la zona de Cibeles, Atocha, con cortes de manera intermitente en la zona. Ahora mismo, complicaciones desde Colón hasta Atocha, en la bajada por Gran Vía, en la calle Alcalá, entre la Plaza de la Independencia y Cibeles, y desde Atocha hasta Cibeles por estrechamiento de calzada. Como alternativa, a lo mejor es ir por la M30 para evitar esta zona centro. También problemas en la Avenida de los Poblados en su conexión con la A42 por otras obras de pavimentación. En la M30 a esta hora hay tráfico lento entre el nudo de Puerta de Hierro y San Pol de Mar, entre Costa Rica y Ventas y en sentido sur, y entre O'Donnell y el puente de Vallecas. Y el magistrado Antonio Viejo ha sido nombrado nuevo decano de los jueces de Madrid. Sigue encendida la linterna en COPE.
Bueno, pues lo primero que vamos a debatir, aunque el brazalete lo lleva Casillas, es quién es el verdadero capitán de La Roja, ¿Casillas o Ramos? Ahora estamos con todo ello.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ana, ha disminuido el número de fracturas de cadera en mujeres y, sin embargo, ha aumentado en hombres.
Demuestra que la prevención funciona, pero que no podemos bajar la guardia. Por eso, los traumatólogos y geriatras aconsejan cambiar la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antides, en 6 horas y sin obras.
Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Ernesto Sainz de Buruaga está en COPE.
Muy buenos días, bienvenidos a los que se incorporan a esta temprana hora de la mañana a la sintonía de esta casa de la cadena COPE.
Contigo cada mañana para que empieces el día con toda la información.
Para conocer exactamente cómo están las cosas.
Con los protagonistas de la noticia.
Hombre, la verdad es que me ha mirado la risa.
Y además, partiendo de premisas, pues que no... Que
y
no,
el
no.
Análisis de los mejores expertos.
Eso es más grave, ¿eh?
Gravísimo, es que es gravísimo, eso es gravísimo. Lo que se ha producido aquí.
Ernesto Sainz de Buruaga comienza el día contigo, en la mañana.
De lunes a viernes, a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tenemos debate hoy entre Ramos y Casillas, Manolo Lama.
Bueno, tenemos debate, es como si preguntara yo, ¿quién es el dueño de La Linterna? ¿Lama o Colmenarejo? La gente diría rápidamente que Colmenarejo.
O Lama.
Pues, ¿quién es el capitán de La Roja? ¿Casillas, que lleva el brazalete, o Ramos, que ejerce y lidera este grupo de internacionales? Eso ahora mismo lo debatimos, Colmenarejo, porque primero los titulares. El primer titular tiene que ver con la última hora del equipo de Vicente del Bosque. Selección española, Miguel Ángel Díaz.
Manolo, la selección va a realizar a las 9 de la noche el segundo entrenamiento aquí en Curitiba. Recordemos que ayer Vicente del Bosque ensayó con Javi Martínez al lado de Sergio Ramos. Hoy ha sido nombrado el Camero, embajador de UNICEF. Ofrecieron rueda de prensa Diego Costa y Busquets. Costa dice que le vinieron de lujo los minutos contra El Salvador y que está a tope. Busquets, que cree que podría pasar factura a España del calor y que espera una Holanda a la contra.
Bueno, hay que decir que ese partido entre la selección española y la selección holandesa la va a pitar Riccioli. Del equipo holandés, Antonio Ruiz, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, sabemos que en algo menos de una hora y cuarto hace su última sesión de trabajo aquí en Río de Janeiro antes de viajar mañana a Salvador de Bahía, pendientes todos de si somos capaces de resolver la única duda que tiene Luis Van Gaal, que es de Guzmán, si con esas molestias que ha venido ensayando con los suplentes, veremos si va a mantener esta etiqueta o si finalmente el Clasi va a ser su recambio frente a España.
Bueno, además les cuento que Cristiano Ronaldo va a jugar esta noche definitivamente con Portugal, que Neymar se ha recuperado de ese mini esguince de tobillo que tuvo ayer y que Messi ya está aquí en Brasil. Ya que estamos hablando de Messi y del Barça, Luis Enrique, finalmente Silvia Ortiz ha salido del hospital donde fue intervenido de apendicitis.
Sí, este mediodía, de la Mutua de Tarrasa, con buena cara, recuperado de la apendicitis y pensando en trabajo, ha dicho, del fichaje de Rakitic, que está todo controlado. Fuentes del Barça han explicado a la COPE que los clubes están ahora en fase de intercambiar documentación y esperan cerrarlo hoy.
Bueno, a ver, Jorge Velaje, venos contando qué fichaje, cómo está el mercado, hay movimientos.
El Granada ha fichado al sueco Daniel Larsson, procedente del Valladolid, para las próximas tres temporadas. Lopo, central del Deportivo, seguirá al menos una temporada más en el club gallego. Y otro central, Pellegrín, ha renovado un año con el Elche.
Vamos ahora con las noticias de ciclismo. Dauphin Liberé, mano a mano entre Chris Froome y Alberto Contador. ¿Cómo ha ido hoy, Erifrade?
Después de la locura de ayer, etapa de ritmo bajo hasta los últimos 20 kilómetros, donde ha habido varios ataques, pero la jornada se ha resuelto al sprint con victoria del joven alemán de 21 años del Giant Shimano, Nikias Arndt. Chris Froome y Contador siguen separados por 12 segundos en la general.
Hoy posiblemente podamos conocer incluso quiénes son los dos finalistas de la Liga ACB, porque hoy hay dos partidos entre el Barça y el Valencia, y el Unicaja y el Real Madrid. ¿Con qué noticias, Pilar Casado?
A las 8:15, como dices, en el Palau Blaugrana, el Barça espera acceder a su octava final consecutiva de la Liga Endesa. Los de Pascual dominan 0-2 la serie ante un rival que solo ha sumado una victoria en las últimas 12 visitas. A las 10, el Madrid, que viaja también con un 2-0 a Málaga, podría clasificarse para esa final. Los blancos han ganado los 4 enfrentamientos disputados con Unicaja esta temporada.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos con el debate. Colmenarejo, yo preguntaba si Ramos o Casillas. Casillas evidentemente tiene el brazalete, pero parece que Ramos tiene la jerarquía. Por ejemplo, a ver, esto es muy sencillito. Vanaclocha, ¿para ti quién es el capitán de la Roja?
El que tiene la jerarquía, Iker Casillas.
¿Cómo el que tiene la jerarquía? La jerarquía dice que la tiene Ramos, ¿no?
¿Quién dice que tiene la jerarquía Ramos?
No, este, por ejemplo, este que tengo aquí enfrente, Evia, ¿no?
No. Yo estoy con Carlos Vanaclocha, yo te niego a ti la mayor. Has planteado el debate ya de manera un poquito torcida. Lleva el brazalete, lleva la jerarquía, lleva el mando y es no solo el capitán, sino seguramente Iker Casillas sea el mejor capitán que ha tenido en toda su historia la selección española de fútbol.
Bueno, jamás yo podría pensar que Evia y que Vanaclocha iban a ir de la mano, pero Rubén Martín, tú te ríes cuando dicen que lleva el brazalete, ¿no?
Vamos a ver una cosa, lleva el brazalete, pero ¿quién es el que manda en el campo? El portero, no puede mandar nunca en el campo, nunca lo hace. Los entrenadores incluso no quieren que los porteros sean los capitanes porque necesitan una extensión en el campo. ¿Quién es el capitán de verdad en la selección española dentro del campo? Sergio Ramos por su carácter y por el juego sería Xavi, pero en ningún caso Casillas, que no influye en el juego.
¿Qué es eso de carácter? ¿Por qué Sergio Ramos es capitán
por ejemplo,
carácter?
Te lo voy a explicar.
Carácter es ir, comerte al árbitro y que te saquen una amarilla, como le ha pasado a Sergio Ramos últimamente.
Gracias, eso de carácter.
No, perdón. Claro. Lo que le ha pasado a Sergio Ramos es que metió un cabezazo.
Para que lo entendáis, por ejemplo, lo que tiene tu mujer, Vanaclocha.
Carácter es meter un gol en el minuto 93 que le dé la Copa de Europa a tu equipo y que el que decís que es el capitán de España vaya y al oído le diga: eres el puto amo.
Claro, es que por eso es el capitán del Real Madrid y de España, porque sabe reconocer el mérito del equipo, porque sabe en cada momento, y porque luego, siendo el capitán, coge a Sergio Ramos y le dice: tú aquí conmigo y levantamos los dos la copa. Eso es lo que
no viste los Manolos ese día que
no lo ve nunca.
Lo aclararon específicamente y fue al revés. Fue Ramos el que le fue a pedir la copa.
No os dais cuenta que solamente hay tres. No os dais cuenta que hay tres tíos debatiendo, falta uno, que es de Sevilla, que yo me imagino, Víctor Fernández, que tú lo tienes clarísimo esto, ¿no?
Manolo, ¿Evia y Vanaclocha están en el Mundial?
Sí, han venido.
No, pero no te equivoques de sección, que esto no es lo del mediodía, no es para rajar, esto es para argumentar.
Que yo he guardado silencio. Si estos dos señores, todavía a estas alturas, son incapaces de conocer qué es lo que ocurre dentro del vestuario de España, que son muy malos periodistas. Fuera y bate dos más. El que manda Sergio Ramos. ¿O quién se subió a la Cibeles? ¿Evia?
Los dos. No, Casillas.
Los dos. Venga, Vanaclocha.
Casillas porque se lo permitió a Sergio Ramos.
Por favor, creo que a lo mejor lo que tenéis es una idea equivocada de lo que tienen que ser las funciones de un capitán. Mira, un capitán es por ejemplo, alguien que es capaz...
Que es lo que ocurre en el vestuario. Y en el vestuario de la selección habla Sergio Ramos, el que manda en el Real de Madrid es Sergio Ramos.
Evia, suelta la llamada de Xavi.
No, un capitán no es el que mangonea un vestuario. Un capitán es el que es capaz de anteponer el bien de su equipo a su situación personal, como por ejemplo hizo Iker Casillas por esta selección, cuando estaba la cosa fastidiada entre los jugadores del Real Madrid y del Barcelona. Iker Casillas fue capaz de, a pesar de lo que se le venía encima con Mourinho, levantar un teléfono y decir: vamos a arreglar esto por el bien de la selección española. Eso es un capitán.
No, por el bien suyo, igual que en la final de la Champions, por el bien suyo.
No, por el bien suyo, si no es por si no se echa Mourinho encima, por el bien suyo.
Casillas ya allí, hombre, por favor.
Casillas,
eso es. De todas formas, Santi Duque, la gente, tú que has salido a la calle, tú que has preguntado, la gente, ¿qué es lo que dice, Santi?
El pueblo, Manolo, no lo tiene nada claro. Es casi como si les preguntas que a quién quieres más, si a papá o a mamá. Incluso hay alguno que añade otro nombre a la ecuación. Lo escuchamos.
Sergio Ramos. Me cae mejor Iker Casillas, ¿eh? Sí. Pero creo que es el otro el que le va a llevar.
Yo creo que Casillas, por antigüedad.
Yo creo que sí, Iker Casillas, claramente el mejor portero del mundo, es el que tiene que mandar en la selección española.
Complicado, ¿eh? Porque yo creo que hay más de uno que manda. Yo creo que entre Casillas y Xavi Hernández.
Casillas, siempre ha sido el número uno.
Sergio Ramos.
Sí, yo también creo que tiene mucho carácter y muy simpático.
Se lo ha ganado mucho, sobre todo este año.
Pues yo pienso lo contrario, Iker Casillas.
Bueno, hay que decir una cosa es llevar el brazalete y otra es llevar el brazalete y mandar.
Por ejemplo,
existen tres probabilidades.
Claro, es que Manolo está diciendo que parece que dices que digo
que hay tres probabilidades. Una es llevar el brazalete, otra es llevar el brazalete y no mandar, y otra es llevar el brazalete y mandar.
Lo que hace que Casillas
saber mandar. ¿Cómo ocurre en la COPE? Manolo Lama vende una película de las retransmisiones. ¿Quién manda? ¿Don Suancar?
Siempre. Que lleva, por cierto, además el brazalete.
Lleva el brazalete también.
Lo que pasa es que no le da en el brazo ese que tiene, no le cabe. Pero bueno, pero cuando esto se plantea, Evia Banacocha, aunque os duela, será por algo.
No, bueno, pero ¿quién lo ha planteado? Sí,
tengo mi teoría sobre por qué se plantea.
Pues ya sé que lo ha planteado. Lo ha planteado Rubén Martín.
Pero vamos a ver.
Banacocha, Rubén Martín. Cuando ha visto que han nombrado a Sergio Ramos, embajador de UNICEF.
Evia y Banacocha, si todavía no sabéis quién es el que manda en el vestuario del Madrid y en el vestuario de la selección, es conveniente que os pongáis un poquito al día. Poneros un poquito al día.
Uno a uno.
El día que tuvo un problema, lo primero que tiene que hacer un capitán es intentar unir. Lo que le pasó a Casillas con Mourinho probablemente se podía haber arreglado sin que trascendiera los medios, como trascendió.
Claro, porque le interesó.
¿Sabéis
que Casillas es amigo vuestro?
Si conocierais un poquito el vestuario del Madrid, Banacocha, ¿sabríais quién terció entre Mourinho y Casillas para intentar arreglarlo? ¿Lo sabéis?
Don Sergio.
Con previa bronca también a Mourinho, de Sergio Ramos, sí señor.
Claro, eso es un capitán. Muy bien, gracias, Banacocha, no tengo nada más que ver. Te has quedado solo, Evia.
No, sobre el asunto. Mira, yo te voy a decir otra cosa. La imagen
¿quién es el que le para
a mí,
los pies a Mourinho? Sergio
imagen
Ramos,
que se me queda a mí de la última Eurocopa. Casillas en la final pidiendo al árbitro respeto por el rival que pitara ya. Eso es lo que hace un capitán. Un capitán se preocupa por sus compañeros, se preocupa por el rival, se preocupa porque haya armonía en el campo. Y todo eso lo hace Iker Casillas. No estáis confundiendo.
Jorge, se lo has dicho tú. Aquella llamada a Xavi fue totalmente
clave.
Ahora la pregunta que yo hago es la contraria. ¿El capitán qué es? ¿El que ejerce de vestuario para adentro o el que ejerce de vestuario para
ambos,
fuera?
Manolo, ambos, de vestuario para adentro y de vestuario para los medios. Ambos.
No, hay algunos que mandan en el vestuario, pero que luego cuando salen al campo,
Casillas por edad,
parece que manda otro, ¿eh?
Porque es un poquito más viejo que Sergio.
No, y porque es el alma de la selección española y porque ha sido el jugador más decisivo de la selección española en los últimos años.
Por favor.
El capitán no es el que en el campo manda y dice a la defensa que se adelante. Esa no es la labor del capitán.
Sí, pero casualmente Evia es la labor de
calle para los cuatro, ¿eh?
El Madrid vive de Sergio y la selección, la roja, como la llamáis.
Un detalle para los cuatro, ¿eh? Un detalle para los cuatro. Ramos y Casillas con la selección han ganado lo mismo, ¿eh?
Sí, Manolo.
Un Mundial y dos Eurocopas. Son junto con Xavi, junto con Iniesta y junto con Fábregas, me falta uno más que creo que es Silva, los únicos que han ganado hasta ahora.
Y te voy a dar otro dato.
Manolo, no se trata de palmarés, porque si es por palmarés...
Estoy dando un dato.
Vale, pero datos son que Iker Casillas salvó aquellos cuartos de final que todo el mundo se acuerdo contra Italia en el 2008. Datos son que Iker Casillas le paró a Robben una parada decisima en la final de Sudáfrica 2008.
Bueno, dato es el penalti en par en casa, Sergio Ramos. Banacocha, ¿qué estás diciendo?
Manolo quiere contar a su amigo el Camero. Rubén.
No, a mí me da igual, porque yo, el que manda realmente a la selección es Xavi Hernández. O sea, que estoy discutiendo de Pamplina.
No.
A ver, Pérez del Castillo, ¿estás por ahí o no?
Aquí estoy.
¿Ha habido repercusión con la preguntita que se le ha ocurrido a Rubén?
Más de 2.000 votos ha habido en cope.es, bastante, bastante igualado, pero la gente...
No me lo digas. Tienes una oportunidad, Banacocha. Casillas o Ramos, ¿quién manda?
Iker Casillas será el que mande en Francia 2016.
¿Quién manda, Rubén?
Iniesta.
Así me gusta, que tenga personalidad. Víctor, ¿quién manda?
Si tú quitas ahora mismo a Sergio del Madrid y de la selección, se derrumba el Real de Madrid, Huerta, se derrumba, ¿no?, la selección.
Evia.
Me habéis convencido. Iker Casillas.
Todo para ti, Antonio Pérez Castillo. Primero dale a la fanfarria que suene.
Que se oiga bien.
¿Cuántos votos me has dicho, Antonio?
Más de 2.000 votos, 2.035 votos, y ganan Banaclocha y Jorge Evia. Que Casillas es el capitán de la selección española, 57%, 1.160 votos.
No, espérate, que se parece a Pablito. Vuelvo a repetir, ¿cuánto?
1.160 votos, buena comparación. Que lo, es, Ramos, el restante 43%, 875 votos.
La pregunta, señor Lama, está mal elaborada.
Colmenarejo, ¿tú quién crees que manda la selección?
Casillas.
Casillas, ¿no? Sí. Como aquí, la linterna, ¿quién manda? Colmenarejo.
O Lama, de vez en cuando.
No, 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 yo a tus órdenes, Colmenarejo.
Gracias, Lama.
A y media amable. Vengo, ¿vale?
Por supuesto, a tus órdenes. Aquí estaremos esperándote a las 8:30, luego. Lama, hasta ahora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.